Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
En Azulgrés Vergel queremos aportar calidad e innovación a tu vida con las últimas tendencias en azulejos y pavimentos para espacios interiores y exteriores prácticos, cómodos, relajantes y diferentes. Azulgrés está contigo asesorándote desde el principio hasta finalizar el proyecto. Todo es posible en Azulgrés Vergel. Visítanos en la carretera nacional 332, kilómetro 201, frente a la BMW. Os hablo ahora de uno de los efectos adversos que ha tenido el COVID y del cual casi no se habla. Es el aumento de parejas que se quieran divorciar. Este aumento viene motivado por el hecho que muchas parejas se han visto obligadas a convivir más tiempo del que estaban acostumbradas y en circunstancias inciertas sobre su futuro laboral, lo que ha dinamitado el matrimonio. Frente a esta situación, muchas parejas han visto como única vía de escape iniciar un proceso de divorcio. Hay multitud de preguntas que surgen cuando un matrimonio se enfrenta a una crisis de pareja y en muchas ocasiones no saben ni por dónde empezar. Para ello hoy contamos con la visita de Salvador Gil García de León, abogado, que nos va a asesorar sobre el divorcio en nuestro apartado de psicoeducando. Pero antes que nada, quiero saludar a Juan Carlos Arancibia, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Jaume.
Salvador, bienvenido esta a tu casa.
Muchas gracias, Jaume.
Lanzo la primera pregunta. ¿Y qué grado de dificultad puede llegar a tener, en este caso se lo pregunto al letrado, el tema del divorcio?
En el caso de que el matrimonio no tuviera hijos, el proceso es relativamente sencillo, pudiendo regularse las medidas a adoptar de mutuo acuerdo o de forma contenciosa, como en cualquier otro divorcio, pero simplificando bastante las medidas dada la inexistencia de menores, o de hijos en este caso. En estos casos, las medidas que regirán la situación de las exparejas se limitarán únicamente a regular la liquidación del régimen económico matrimonial que hubiesen tenido vigente mientras estuvieron casados. Por el contrario, si hay hijos menores de por medio, la situación es realmente complicada de afrontar, pues las riñas y disputas por atribuirse la custodia de los hijos o la cuantía por las pensiones de alimentos están casi aseguradas en la mayoría de los casos.
Juan Carlos, psicológicamente, cuando una pareja llega a este punto, ¿cómo se podría solucionar de una forma amistosa?
Como siempre decimos aquí en Psicoeducando, los problemas, cuanto antes los abordemos, mejor. Sinceramente, cuando una pareja llega a su fin, creo que se ve en el ambiente y ambos lo sabemos. Por eso es bueno, mira, aunque a nadie nos gusta a veces ir al abogado o a nadie nos gusta estos trámites legales, si hay que hacerlos, yo creo que cuanto antes, mejor. Una herida, cuanto antes la desinfectes, va a ir mucho mejor, claro.
Salva, ¿y cuál es la mejor postura que se debe adoptar frente a un divorcio con hijos menores, sobre todo esas edades un poco más conflictivas, que es entre los 8 a lo que es la adolescencia?
Bueno, mira, Jaume, realmente existen dos formas de llevar a cabo un divorcio. La primera de ellas, y más deseable, es lo que se conoce como el divorcio de mutuo acuerdo, donde los cónyuges pactan los acuerdos que regirán su nueva vida, en cuestiones tales como determinar el régimen de guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas, fijar cuál va a ser la pensión por alimentos, la compensatoria o la liquidación del régimen económico matrimonial. Fruto de estas negociaciones surgirá el convenio regulador, en el que se atenderá, obviamente, de una forma más personalizada, flexible y detallada a los intereses de los cónyuges. Este proceso es más rápido y económico que el contencioso. La otra vía de la que se dispone no es otra que la vía contenciosa, que se caracteriza por el hecho de que los cónyuges no se han puesto de acuerdo en las medidas a adoptar. Esta vía muchas veces comporta una verdadera batalla judicial, en la que ya no serán los esposos los que decidan cuestiones tan importantes como puedan ser, por ejemplo, el régimen de visitas de los padres a los menores, sino que será el juez, que es una persona totalmente ajena al núcleo familiar, el que decida cuándo y cómo debe un padre visitar a sus hijos. En ambos casos, y dada la relevancia y complejidad de las medidas que surtirán efecto ante un divorcio, es más que recomendable acudir a un abogado lo antes posible para que le asesore jurídicamente, evitándole cualquier tipo de situación que le pueda perjudicar en su esfera económica o familiar.
Ahí entra en juego los menores, Juan Carlos. ¿De qué forma tanto padre y madre que están en ese proceso de divorcio deben actuar para que no les afecte tanto, sobre todo en el aspecto psicológico? Porque a veces los menores siempre tienden a pensar, ¿es mi culpa?
Ahí está. El tema de la culpabilidad en los menores aparece muchas veces. Mirad, en este caso, y lo voy a decir así sinceramente, aunque nos estemos tirando de los pelos, aunque no lleguemos a un acuerdo, es bueno que los dos padres conjuntamente le comenten esta noticia. Sinceramente, para una mala noticia nunca hay un buen momento, pero es bueno que vea que los dos padres se ponen de acuerdo y dicen, mirad, por lo que sea, pues ha acabado o va a cambiar la situación, pero que los dos lo digan. Muchas veces se comete el error de que un padre lo dice antes que el otro, y eso en psicología se llama sesgar, es decir, decir, influyes ya en cómo se lo va a tomar. Sé que es un tema muy espinoso, pero es mucho mejor ir de frente, por mucho que duela.
Ya que estamos con esa cuestión espinosa, Salva, ¿qué acciones debe evitarse ante una situación de divorcio?
Verás, cuando el divorcio se presenta ante uno de los cónyuges que no desea, por el motivo que fuera, romper con el vínculo matrimonial, es frecuente que el otro cónyuge, el que de verdad quiere mantener la situación conflictiva, presente un cierto grado de resquemor y le lleve a buscar una cierta venganza contra el que es un día ha sido su expareja. Esta actitud vengativa causará casi con toda seguridad más perjuicios que beneficios al cónyuge que se opone a la ruptura del vínculo y le hará dar pasos en falso que acarrearán graves consecuencias, incluso susceptibles de ser enjuiciadas en un proceso penal. En concreto, debemos huir de realizar conductas tales como presentar denuncias falsas por tema de violencia de género o agresiones, en las que el supuesto agresor es aquel que inició el procedimiento de divorcio, ya que las consecuencias de una denuncia falsa pueden llegar incluso a penas de 2 años de prisión. Debemos evitar también la donación de bienes o simular ventas por un importe inferior al de mercado, con la finalidad de intentar evadir la imposición de alguna pensión que no sea la que nosotros consideramos adecuada. Si hacemos una venta ficticia o si hacemos una donación sin ningún tipo de justificación, esta conducta puede ser tipificada como un delito de alzamiento de bienes, con las consecuencias jurídicas que ello comporta. Por supuesto, nada de violar el régimen de visitas o custodia, ya que dicha actitud dificultará obtener los derechos de visita y custodia que pretendíamos inicialmente. Y, por supuesto, nunca se debe de olvidar que en muchas ocasiones los grandes perjudicados son los hijos, a los que en muchas ocasiones les quedan secuelas psicológicas de mayor o menor gravedad y que cuestan en ocasiones mucho de superar.
Has dicho algo que me llama la atención, es lo de evitar siempre hablar despectivamente del otro cónyuge, y es una arma que siempre se utiliza por parte de uno o de la otra.
Sí, incluso se puede llegar a hablar mal o de forma despectiva, como tú decías, que tampoco es una conducta que debemos reprochar, no solamente del cónyuge, es decir, puede ser que se hable mal del cónyuge, de los padres del cónyuge, de los hermanos o hermanas del cónyuge. En general, tenemos que evitar hablar mal de cualquier persona que esté vinculada con el cónyuge que ha roto el vínculo matrimonial.
Al hilo de lo que dice Salva, Juan Carlos, ¿cómo influye este comportamiento con los menores?
Influye negativamente, ya que si ya es dura la situación de divorcio, más duro es ver a nuestro padre o nuestra madre que hable mal a escondidas de nuestro padre. Es decir, esto muchas veces los niños son esponjas y lo que escuchen en casa se lo van a creer. Si una madre siempre está hablando mal del padre o un padre está hablando mal de la madre con la que se ha separado, naturalmente que esto va a causar un malestar en el niño y sobre todo lo que tú has comentado anteriormente, una culpabilidad de a ver si es por mi culpa. Por eso es muy importante ser lo más lícito o ser lo más legal en este sentido. No vale de nada estas pequeñas disputas.
El tema da para mucho, así que si os parece lo dejamos aquí como un punto y aparte, seguir ampliando la información para concretar un poquito más los detalles.
Estupendo, Jaume.
Salva, gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Y Juan Carlos, la próxima semana a los dos os espero.
Perfecto, nos veremos.
En Azulgrés Vergel queremos aportar calidad e innovación a tu vida con las últimas tendencias en azulejos y pavimentos para espacios interiores y exteriores prácticos, cómodos, relajantes y diferentes. Azulgrés está contigo asesorándote desde el principio hasta finalizar el proyecto. Todo es posible en Azulgrés Vergel. Visítanos en la carretera nacional 332, kilómetro 201, frente a la BMW.
Mediodía.
COPE, Denia Marina Alta.
Estar informado.